En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes a todos. En la 1 y 33 minutos comienza aquí El Espejo de la Diócesis en el Mediodía COPE. Recibir los saludos de todos cuantos hacemos posible este programa. En su nombre os habla Miguel Navarro. Comenzamos recordando que el obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, ha presidido este pasado jueves, ayer jueves, la misa pontifical con motivo de la fiesta de la Virgen de la Vega, patrona de Salamanca. El prelado salmantino ha señalado en su homilía que la Virgen de la Vega es el pilar fuerte que sostiene y alienta la fe del pueblo de Salamanca.
La Virgen nos enseña cómo vivir cada día según lo que somos. Una fe sencilla y sincera que dice, porque no puede callar, lo que Dios ha hecho y cada día hace en favor nuestro. La Virgen es fuente de inspiración para el camino de la Iglesia. En su corazón, hoy, quiero depositar el camino de nuestra Iglesia diocesana y de nuestra ciudad de Salamanca.
Por otro lado, desde el apostolado de la carretera, están organizando una salida de inicio de curso a Ponferrada. Los participantes realizarán una parte del camino de Santiago Francés desde Molina Seca a Ponferrada y visitarán también Astorga. La salida está prevista para el 15 de octubre. Los interesados se pueden informar en la Casa de la Iglesia, en el Servicio Diocesano de Apostolado en la Carretera. Hay otras noticias que vamos a repasar ya en un formato más breve con la ayuda de Laura Jorge. Noticias como que la Diócesis de Salamanca está preparando la Semana de Pastoral, que se celebrará del 19 al 25 de septiembre y que abre el curso de Pastoral 22-23. La Semana de Pastoral recupera su habitual formato con más de 30 propuestas.
Ponencias, mesas redondas, sesiones lúdicas o una vigilia de oración son algunas de las actividades organizadas dentro de la Semana Cultural, junto a una decena de talleres pastorales, en los que es necesario inscribirse con anterioridad, como explica el vicario de Pastoral, Policarpo Díaz.
Vamos a trabajar en distintos talleres. Los talleres de 10 temas de relevancia pastoral, pues desde la cuestión de género, por poner un ejemplo, hasta el tema del mundo rural, pasando por los abusos sexuales en el clero, siguiendo por cómo nos ilumina la comunidad de Filipos, todo el tema del Laudato Si, del tiempo de la creación.
Para inscribirse en estos talleres lo podemos hacer a través de la web de la Diócesis de Salamanca.
Y la coordinadora de cofradías convoca un nuevo curso de formación. Comenzará el 1 de octubre. Este curso es uno de los requisitos para acceder a los cargos directivos en las hermandades y cofradías de la Diócesis de Salamanca.
Esta es la cuarta edición del curso de formación cofrade, en el que ya han participado 170 personas desde su primera convocatoria, en enero de 2020. Consta de 4 bloques, como explica Tomás González, miembro de la coordinadora diocesana de cofradías.
Como siempre decimos desde el equipo de la coordinadora, este curso de formación es un aperitivo, es una formación básica que nos introduce en Jesús, en la cofradía como comunidad, en la liturgia y la piedad popular y también en el papel de las cofradías en el anuncio del reino de Dios en el mundo actual. Animamos a participar a aquellos que asumen cargos directivos, pero en general a todos los cofrades interesados por formarse.
Los interesados se pueden inscribir hasta el 28 de septiembre en el correo electrónico cofradias@diocesisalamanca.com.
Gracias, Laura. 1:37.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Fell for your charm, I was so infatuated, but you left me in the dark and my heart completely vacant. Now I don't know. Is your heart just preconditioned for brevity? I don't mean to accuse you of refusing longevity, but I cannot excuse you for it.
Teresa organiza la 42ª marcha teresiana, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre de Medina del Campo a Alba de Tormes, bajo el lema Doctora Santa Mujer. Está con nosotros uno de los promotores de esta marcha, Manuel Briñón. Hola, Manuel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. ¿En qué consiste, para aquellos que no conozcan la marcha teresiana, qué hacéis exactamente?
Bueno, mira, son 4 días de caminar y pasando por 12, 13 pueblos que reivindica un poquito el último camino que hizo Santa Teresa desde Medina del Campo hasta Alba de Tormes. Ya sabes, el trayecto porque fue hecho, porque evidentemente ella caminaba hacia Ávila, pero llega una orden de superior, en aquel momento el padre, no recuerdo exactamente, me pillas así un poquito fuera de juego, y la manda a volver a Alba de Tormes, pasar porque iba a dar a la luz la nuera de la duquesa de Alba. Y entonces ella la reclama, y entonces le mandan que pase antes de ir a Ávila por Alba de Tormes. Entonces ella viaja muy enferma porque ya iba muy, muy estropeada la pobre, ¿no? Ajá. Entonces queremos recordar ese camino que iba en el carro, que le manda la duquesa a recogerla a Medina del Campo, y caminamos pues unas 100 y pico de personas todos los años, por aquel, intentando seguir más o menos la misma vereda que llevaba ella, ¿no? Por la calzada de Medina.
Ajá. Pero no solo rememoráis ese último viaje, podríamos decir, de Santa Teresa, sí, que entre otras cosas fue una santa muy andariega, ¿no? Como se le conoce también, sino que son días de convivencia, de confraternidad entre los peregrinos, por los pueblos que pasáis, por los vecinos, y también días cargados de gestos. No sé, yo por ejemplo siempre pues me gusta recordar, entre otros muchos, la comunión de los higos, ¿no?, que tenéis en Aldeseca. Pero bueno, hay multitud de gestos, de símbolos durante esos días, ¿no?
Sí, sí. Depende, según vamos partiendo, recordamos, fíjate tú, en los primeros pueblos de la provincia de Valladolid, cuando empezó la marcha teresiana, coincidió justamente con la enfermedad aquella famosa de la colza, que murió mucha gente en esos pueblos. Entonces, los enfermos se acercaban mucho a la intercesión de Santa Teresa. Siempre tenemos un recuerdo muy especial con ellos. Y luego vamos por el camino en cada pueblo recordando, pues bueno, acontecimientos que han pasado por ahí. La marcha teresiana en sí es una gran catequesis de unos cuatro días, ¿no? En el que este año intentamos desmenuzar ese lema que has dicho tú muy bien, mujer, santa y doctora. Pero es que sabemos que Santa Teresa es algo más que todo eso, ¿no? Que fue escritora, fundadora, mujer, amiga, etcétera, etcétera. Entonces, descubrí un poquito más este año el papel y lo que significa Santa Teresa, ¿no? Sí. Otras veces hemos cogido lemas que la Iglesia ha propuesto, entonces los vamos desmenuzando en las celebraciones poquito a poco para hacer una pequeña catequesis centrada en esos lemas, ¿no? En esos pequeños temas, que al final es un compendio grande del lema general que llevamos.
Ajá. Sí. Manuel, ¿quién puede participar en esta marcha?
Mira, en esta marcha puede participar todo el mundo. Evidentemente, si son menores, pues tienen que tener permiso de sus padres y demás, ¿no? Pero gente que hasta dice, es que no puedo caminar mucho, bueno, pues hay tramos que se pueden hacer caminando, entonces hay algunos coches de apoyo que llevamos también para poder, y hay gente que se acerca a las celebraciones con sus propios coches, ¿no? O nos acompaña a ciertos pueblos, o en el Pinar, por ejemplo, de Palacios Rubios, antes de llegar, que es una celebración también muy bonita, que tenemos ahí una oración, siempre por enfermos, y que hemos descubierto allí cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, está abierta a todo el mundo, ¿eh? O sea, que todo el mundo puede participar.
¿Hay que inscribirse?
Sí, sí. Hay unos días, no sé exactamente, han puesto los. Tuvimos otro día.
Sí, hasta el día 15 de septiembre.
El día 12, sí.
Y bueno, yo creo que una manera de inscribirse es a través, a lo mejor incluso, de la página web. Ahí hay información. Es marchateresiana.es. Sí. Ahí podemos encontrar la información de cómo podemos apuntarnos.
Exacto.
42 años de marcha teresiana. Fue tu padre, Eladio Briñón, el primer promotor, podríamos decir. ¿Cómo surgió la idea?
Pues mira, la idea surge de unos sueños. Cuando surge el centenario de Santa Teresa, de la muerte de Santa Teresa en el año 82, pues se va proyectando algo de esto y él tiene un sueño, ¿no?, que le deja varios días sin dormir. Y él consulta con don Florentino, que en aquel momento era el párroco de Alba de Tormes, además muy amigo de él. Y entonces, entre los dos, la verdad es que entre los dos, le dan forma un poquito a esto de la marcha, ¿no? Entonces, va a haber dos partes muy interesantes, porque a lo mejor mi padre se va a encargar más. En ese momento fue a la aventura, ¿no? Pero luego ya, pues, la logística de todo lo que es la marcha teresiana, hay una parte, pues, que es muy esencial, que necesitamos, pues todo eso, poner carros, hablar con los alcaldes, pasar por los pueblos, etcétera, etcétera. Y luego lo de la comida y tal. Y luego está la parte espiritual, era la que se encargaba un poquito más don Florentino, quizá, preparar todo esto. Entonces, lo hicieron muy bien, fue un tándem estupendo, ¿no? Y a partir de ahí ha ido evolucionando mucho y hemos ido mejorando muchas cosas. Es decir, la logística y demás, pues cada vez se ha ido perfeccionando más, tenemos más facilidades quizás de traslado. Pero bueno, ahí andamos. Ajá. Y estos dos últimos años, imagínate, pues ha sido muy triste, claro, porque no hemos podido caminar.
Sí, pero incluso bueno, habéis tenido algunas celebraciones, sí, habéis hecho celebraciones que habéis retransmitido también pues un poco de manera virtual, bueno, como nos, exacto, ha tocado a todos, ¿no? Hacer...
Sí. Exacto, fuimos un grupo muy especial y en algunos pueblos no pudimos cerrar ni siquiera con la gente de los pueblos, uh-huh, pues estaban las iglesias cerradas. Pero bueno, lo transmitíamos nosotros, dejábamos todo luego perfectamente limpio, porque así en sí nos mandaban las normas, ¿no? Ajá. Pero así, es una pena porque la gente estaba deseo de que pasara.
Es decir, allí, que ¿no? Podríamos decir que este año recuperáis como tal la esencia de la marcha, vamos, ¿no?
Exacto, sí, volvemos a lo que sería la normalidad.
Ajá. Pues sí. Manuel Briñón, uno de los promotores de esta marcha teresiana, solo nos resta animar a toda la gente que nos está escuchando que si lo desea pasar 4 días del claro, 17 al 20 de septiembre conviviendo, sí, caminando, que no lo dude y que se apunte, ¿no?
Claro, y luego durmiendo también nos dejan en los salones de los ayuntamientos e incluso en los atrios de las iglesias, ¿no? Sí, sí. Pero sí, la gente se busca un poco la vida para poder.
Pues de verdad, muchísimas gracias por todo. Os esperamos por aquí, por la comarca de Peñaranda también, en esta marcha teresiana. Un abrazo muy fuerte.
Claro. Muchas gracias, Majo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Misionero en Perú, fue uno de los fundadores de la comunidad de los dominicos de Babilafuente. Hola Roberto, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenos días, saludos a todos tus oyentes de la COPE.
Muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. ¿Cuántos años ahora en Perú?
Pues ya son 18.
¿Y cómo fue lo de tu envío allí?
Bueno, ya sabes que nosotros los dominicos tenemos en Pamplona, Villava, un seminario que rotulamos Seminario Hispanoamericano de Misioneros Dominicos. Y desde niños ya nos metían el gusanillo por las misiones. Expresamente ese seminario estaba orientado hacia la selva del suroriente del Perú, que fundaron los dominicos allá por 1900. Entonces venían misioneros, nos mostraban plumas, fotografías, arcos, flechas, alguna peliculilla que ya filmaban y ya nos entusiasmaban. O sea que la vocación nos venía prácticamente de los 12, 13 años que ingresábamos en ese seminario.
Ajá. ¿Cuál es tu trabajo allí en Perú?
Pues mira, el primer trabajo que hacían los misioneros es recorrer una extensión de aproximadamente 150.000 kilómetros cuadrados. O sea que la primera tarea era exploración, a ver qué ríos y a lo largo de los ríos qué comunidades o qué asentamientos nativos muy dispersos iban encontrando. Luego, como era la época del caucho y había un exterminio descarado de los nativos y no querían ir como esclavos y violentaban a las mujeres, entonces llegaron los misioneros a petición del Estado del Perú y también de la Iglesia desde Roma, diciendo que a ver si podíamos ir para allá para de alguna manera detener toda aquella sangría y defender a los nativos. Entonces nuestra primera misión fue también, una vez conocida la realidad, pues denunciar absolutamente las correrías y las maldades que se estaban cometiendo con esta gente. Entonces nosotros encontrábamos allí en esta selva muchísimos niños huérfanos, con lo cual una de las primeras tareas de los misioneros fue establecer unos centros de acogida, hoy llamados internados. Luego se establecía una escuelita también, y pues con eso se lograba también que las familias muy dispersas fueran acercándose también a la misión. O sea que ese ha sido fundamentalmente nuestro trabajo. Luego hemos ido también, visitamos las comunidades. En concreto, mi misión, San José de Coribeni, pues tiene 20 comunidades que son de colonización quechua, es decir, gente andina que ha bajado a la selva a buscar terreno. Y dado que los nativos no tenían las tierras reconocidas, que eso ha sido otro de los trabajos que hemos realizado los misioneros, pues se quedaban con ellas y agarraban a los nativos casi como esclavos, ¿no? Y luego tenemos otras 20 comunidades que son ya de etnia amazónica machiguenga. indígenas, que diríamos, ¿no? Y la tarea es hermosa porque intentamos también coordinar en los internados estas dos culturas, la andina por un lado y la amazónica por otro, para que se vayan conociendo, respetando y contribuyendo entre todos, pues eso, a un país un poco mejor y menos separatista, por decir de alguna manera, entre culturas. Ajá. Un país tan rico como el Perú en diversidades de culturas, ¿ya?
Precisamente tu misión ha cumplido 100 años, la misión de San José de Coribeni. Hay un libro que has donado a la Biblioteca de Villoria que recoge en más de 700 páginas pues las andanzas misioneras, podríamos decir, de los dominicos españoles en Perú. No sé si nos puedes resumir un poco de qué trata el libro. Y sobre todo si ha cambiado mucho, ¿no?, ese trabajo misionero en estos 100 años, sí, por ejemplo, en vuestra misión.
Sí. El libro es un homenaje a todos nuestros antecesores aquí en la misión Coribeni, que han sido muchos los que han pasado, no solamente frailes, sino también misioneras dominicas y muchos laicos que han trabajado sobre todo la salud y la educación. Muy buenos profesionales y con muy buena vocación. Entonces, pues el libro recoge eso, lo que han dejado, he estado recopilando desde que llegué, por conocer un poco mejor la historia de Coribeni, pues todo lo que dejaron escrito y muchas veces no publicado, aunque teníamos una revistilla desde los comienzos también de la misión en que iban dejando nota de qué es lo que iba sucediendo día a día. Aparte que es una costumbre también de los conventos nuestros y de los puestos de misión, lo que llamamos el Iber Domus, el ir dejando nota de lo que acontece ahí cada día. Entonces he recopilado todo esto, todos los trabajos que se han hecho de exploración, todo el trabajo de pastoral que se ha realizado, los documentos en defensa de los indígenas, y la segunda parte es un poco pues testimonios escritos de lo que yo he ido pues eso viviendo, analizando y después publicando pues situaciones del país en lo que afectan a las comunidades nativas, sobre todo en el tema de organización, de defensa del territorio, de la salud, de la educación y demás. En el momento presente han cambiado un poco las cosas, sobre todo a partir precisamente del año en que yo llegué. Yo llegué el año 2004 y ahí se daba vuelta de manivela al famoso gas de Camisea. Ahora este gas que tanto se va a precisar aquí en Europa. Allí resulta que en los pies de estas comunidades nativas que yo visito está pasando el gasoducto que llamamos ahí de Camisea, que es una comunidad precisamente de indígenas machiguengas. Ahora, pues eso, han entrado primero dinero en las comunidades, muchos proyectos. Esto está afectando bastante a la organización de la comunidad porque salen fuera o contratan fuera a los líderes, no para defender a la comunidad, sino para que sean la voz un poco de las empresas, las multinacionales e incluso de los intereses políticos del país. Todas las comunidades se quedan bastante vulnerables porque desaparecen los líderes. Ha comenzado también conflictos en la misma comunidad porque van entrando muchas gentes, a veces abusan, no saben comportarse y respetar la etnia indígena. Y todo esto hace pues eso, que el indígena esté cambiando también. Ahora estamos pasando pues de una sociedad de trueque, de intercambios, a una sociedad donde ya empiezan a manejar chequera. En un lapso de 5 de 10 años a lo sumo, que es cuando ha empezado un poco a entrar los proyectos. Y ahora pues eso, la tarea del misionero pues es sobre todo la organización de estos grupos, ya que llevamos con ellos 120 años, pues que de alguna manera vayan asumiendo ya ellos su responsabilidad y nosotros pues esto, estaremos secundando, apoyando todo lo que ellos digan. O sea que ya la selva no es la misma, está desapareciendo por desgracia a marchas forzadas, con contaminación de los ríos, de las aguas, desaparición de especies. El indígena empieza también a conocer un poco el poder y a veces los destrozos que causa la plata allá o el dinero, y el misionero, como te digo, tenemos que estar reinventando prácticamente nuestra pastoral. Gracias al Papa también, que se ha tomado en serio el tema de la Amazonía, pues ahora nos están viniendo también bastante gente voluntaria, por uno, por dos años, y esto pues nos va a ayudar también en este momento presente delicado y un poco crítico también, porque están amenazadas estas culturas.
Roberto Álvaro, misionero en Perú, misionero dominico, muchísimas gracias de verdad por habernos contado vuestra experiencia. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Venga, a vosotros, igual, saludos.
Espejo.
COPE. Estar informado.
Y abrimos ahora una ventana a la cultura en el Espejo de la Diócesis, en COPE Salamanca. Saludamos a Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenos días, Miguel, ¿qué tal?
Pues encantado, como siempre, de poder hablar contigo. Hoy creo que nos llevas de conciertos, aprovechando las ferias y fiestas de Salamanca.
Sí, Miguel, dentro de lo que es el programa de ferias y fiestas, vamos a recomendar pues un concierto que a mí me parece muy bueno, que es el domingo por la noche a las 10 en la Plaza Mayor, que van a actuar Ariel Roth y Kiko Veneno. Es un concierto, por esto lo recomiendo, que es pues la secuela de un programa de televisión que conducía Ariel Roth, que es Un País para Escucharlo, donde pues no solo cantan ellos, sino que invitan a grupos pues locales y pues también cuentan historias y anécdotas. Y además, pues de ser pues un formato pues muy bueno, pues son dos grandes artistas. Ariel Roth, pues ya sabemos que fue miembro del antiguo pues grupo Tequila, tan conocido, y los Rodríguez, y luego Kiko Veneno, pues no necesita presentaciones, uno de los grandes compositores de nuestro país, pues un icono pues de la música, entre con sus sonidos infinitos entre el blues, el rock y el flamenco, Miguel.
Pues es el concierto que nos ofrece. Bueno, hay un verdadero cartelón de conciertos, ¿no? Estos días en Salamanca. Es difícil de elegir, pero bueno, nos has elegido uno muy bueno, ¿no? El de este domingo.
Sí. Este domingo, Ariel Roth y Kiko Veneno, en la Plaza Mayor, con canciones conocidísimas como Dulce Condena, Salta, Volando Voy, pues son muy conocidas, y dos grandes artistas, dos de la primera fila de la música española.
Pues como siempre, Juan Antonio, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, hasta el próximo viernes si Dios quiere.
Un abrazo, Miguel, aquí desde Navagallega.
Un abrazo. Pues hasta aquí llega hoy este programa, El Espejo de la Diócesis. Recordar que el domingo a las 10:45 de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa, con el informativo Iglesia Noticia. Y que si queréis más información la podéis consultar ya en nuestra página web, en diocesisdesalamanca.com, en las redes sociales y también en la web de COPE, cope.es/Salamanca. Nos vamos a despedir con una de esas canciones de las que hablaba Juan Antonio, con Dulce Condena. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, y todo bajo el control central de Juan Jesús Lista. Con Roberto Urbano en la dirección, os habló vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, gracias de verdad a todos por escucharnos, por sintonizarnos. No te olvides de esa cita el domingo a las 10:45 de la mañana en el informativo Iglesia Noticia. Tenemos una entrevista muy interesante con una de las personas que va a participar con una ponencia en la Semana de Pastoral de la Diócesis de Salamanca. Va a estar con nosotros la teóloga y laica, además... Cristina Hinogués. No te pierdas, la entrevista será el domingo a las 10:45 de la mañana. Sigue ya la programación en COPE. Gracias. Feliz semana. Adiós. Por los dos, hasta que sale el sol.